Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Última hora en la Audiencia Provincial de León. Veredicto del jurado sobre el asesinato de la que fuera presidenta de la Diputación Leonesa, Isabel Carrasco. Considera el jurado culpables tanto a la asesina confesa, a Montserrat González, como a su hija Triana y también a la policía local implicada, a Raquel Gago. El fiscal pide 22 años de prisión para Montserrat y su hija y 15 años de cárcel para Raquel Gago. Audiencia de León, última hora. Carlos García, adelante.
Pues es lo que contáis vosotros ahora mismo. Muchísima expectación esperando que salgan los abogados, pero las tres han sido declaradas culpables. Tal vez sorprendía más lo de la policía, Raquel Gago, a la que se pide 12 años de prisión. Ha abandonado la sala entre lágrimas, pero al final el veredicto es ese, las tres culpables.
Esto en León, la última hora nos lleva también a Reino Unido. El 23 de junio los británicos van a decidir en referéndum si quieren seguir dentro de la gran casa europea. En Downing Street, David Cameron ha explicado a su gabinete el acuerdo con Bruselas para que el Reino Unido siga dentro de la Unión Europea.
Through an in-out referendum on Thursday, the 23rd of June.
El referéndum será el 23 de junio. La elección está en vuestras manos. Mi recomendación es clara. Creo que el Reino Unido será más seguro, más fuerte y mejor en una reformada Unión Europea.
En la política de casa, pocas novedades. Seguimos con el bucle de las negociaciones. Hoy se cumplen 2 meses de las elecciones del 20 de diciembre, 62 días en los que ningún partido ha conseguido un gran acuerdo de investidura. Mariano Rajoy ve cada vez más cerca unas nuevas elecciones y como fecha probable ha apuntado ya ese 26 de junio. Hoy en Bilbao el presidente en funciones ha vuelto a ofrecer una gran coalición a PSOE y Ciudadanos.
Esto necesita una coalición a tres. Partido Popular, el primero, porque ha ganado las elecciones, Partido Socialista, el segundo, y Ciudadanos. No se necesita el voto de Ciudadanos, no es necesario.
En el PSOE no quieren saber nada del Partido Popular, menos de Mariano Rajoy. Durante todo el fin de semana, Socialistas y Ciudadanos van a cerrar un acuerdo al que solo le faltan algunos flecos. No sería suficiente para conseguir la investidura, por eso el portavoz socialista Antonio Hernando ha vuelto a abrir hoy los brazos a Podemos con estas condiciones.
Siempre que Podemos no se empeñe en imponer cuestiones como el referéndum, como el control político de determinados organismos o como una política económica que no es realista y que además podría ser contraproducente para el empleo y el crecimiento.
Pendientes de los movimientos de Ciudadanos, se reúnen el martes con el Partido Popular. Tienen casi hecho ese pacto con los socialistas. El reto de Albert Rivera es poner de acuerdo a Rajoy con Pedro Sánchez.
Estamos intentando algo que es más difícil todavía. Que los que nunca se han puesto de acuerdo se pongan de acuerdo para que España tenga un gobierno y una mayoría parlamentaria. Que los que ni siquiera se saludan y ni siquiera se respetan, por lo menos respeten a los españoles. Que los que no han sido capaces de reformar España en 30 años, asuman que ha llegado una etapa de reformas y cambios.
Dejamos los pactos, dejamos las negociaciones. Hemos recordado más de una vez que un tercio del gobierno del Ayuntamiento de la capital de España ha salido del Patio Maravillas. Y con este dato se entienden muchas cosas, como la campaña de Manola Carmena a favor de los ocupas, guía para la usurpación de pisos con recomendaciones que no tienen desperdicio. Si descubres un vecino ocupa, no llames a la policía. Respondía hoy en el fin de semana de COPE Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos.
Que de repente estás en la cama durmiendo y oyes que le han pegado una patada en la puerta a la casa que está arriba, con el miedo que eso supone, te cuentan narcoocupación, te cuentan que no pueden mandar a sus hijas adolescentes solas porque sufren situaciones de acoso.
Cristina López Listing ha hablado hoy con Mónica Bravo. Estuvo hospitalizada tratándose del cáncer que padecía. Cuando volvió, su casa estaba ocupada.
Cuando me dispongo a entrar a mi casa veo que hay una corona de Navidad en la puerta y bueno, en los primeros minutos fueron de confusión porque pensé, sinceramente, que me había confundido. No podré olvidar nunca la rabia que tenía, que ya estaba dentro de mi casa con sus hijos y decía que es que esa casa no era mía. Ellos dentro y yo fuera, completamente surrealista.
Carmena, en defensa de los ocupas, liderando un gobierno que no para de acumular escándalos. En la semana en la que su portavoz Rita Maestre ha declarado por su asalto a la capilla de la Complutense, UPN ha presentado una proposición de ley en la mesa del Congreso. Exigen a las instituciones que protejan la libertad religiosa consagrada en la Constitución. Carlos Salvador es diputado de UPN.
Que la libertad religiosa es un derecho reconocido en la Constitución y que los políticos, que por cierto muchas veces vemos estos días que participan algunos de ellos en actos ofensivos contra las personas que creemos y tenemos una fe, la que sea, en este caso la católica, pues estamos llamados a protegerla y a garantizarla.
Así bien, este sábado 20 de febrero, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. Adiós a Umberto Eco.
El filósofo y escritor, autor del Nombre de la Rosa, fallecido a los 84 años en su casa en Milán, recibió el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación en el año 2000.
15.000 accionistas de Bankia reclaman su dinero en los primeros dos días.
La entidad les ofrece recuperar inmediatamente el 100% de su inversión, más un interés del 1% anual a cambio de renunciar a ejercer acciones judiciales.
Bruselas apoya la política fronteriza en Ceuta y Melilla.
La Comisión considera que los rechazos en frontera y las devoluciones en caliente cumplen con la normativa europea y salvaguardan los derechos de los inmigrantes.
Alberto Garzón, Llamazares y Julio Anguita piden la liberación de Otegi.
Un manifiesto que también han apoyado eurodiputados de Podemos y actores como Willy Toledo y Juan Diego Boto. El líder de Batasuna saldrá de prisión el próximo día 1 y será homenajeado en San Sebastián el 5 de marzo.
Acusado de expoliar un yacimiento.
Un joven de Gerona debe 25 años, ha sido detenido por los mozos de escuadra tras ser sorprendido mientras cavaba en un yacimiento medieval protegido.
Muere una bebé en Guadalajara enferma de tosferina.
La niña de un mes de edad estaba ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid desde hace 8 días. Había contraído la enfermedad por un brote de tosferina que sufría su propia familia de origen marroquí.
En fútbol, el líder juega un poco más de una hora en Las Palmas, Alex Alguero.
Sí, a las 4 ante Las Palmas, el Barça vuelve a la isla 13 años después en busca de una victoria que le dé 9 y 10 puntos de ventaja sobre Atlético y Madrid, que juegan mañana. Luis Enrique tiene a Busquets sancionado y ha dado descanso a Piqué. A las 6 y cuarto se juega el Español Deportivo, a las 8 y media el Betis Sporting, a las 15 el Celta Eibar. Nolito vuelve a la lista tras dos meses lesionado. Además, Neymar ha afirmado en una entrevista en el diario Luso a Bola que Cristiano Ronaldo es un crack y que le encantaría que jugase en el Barcelona. En baloncesto, semifinales de la Copa del Rey esta tarde, a las 7 Bilbao Basket Herbalife Gran Canaria, a las 9 y media Real Madrid Laboral Cucha. Y en tenis, Nadal buscará la final del Abierto de Río de Janeiro ante el uruguayo Pablo Cuevas.
Sábado de sol en casi toda España. El tiempo revuelto se ha trasladado hoy a Canarias, al sur de Andalucía y a la zona del Estrecho Napalacios.
Sí, en Ceuta y en las Islas Canarias sobre todo tenemos mucha lluvia e intensas tormentas a las que se unen fuertes rachas de viento. Las lluvias y la nieve en Gran Canaria y en Tenerife mantienen las islas en alerta. En el resto del país lo que vemos son cielos prácticamente despejados con, eso sí, frío, mucho frío. Los termómetros no van a subir de los 20 grados. Para mañana lo que nos esperan son más lluvias y más viento fuerte en el Estrecho.
Al volante, mucho cuidado con las fuertes rachas de viento. Comprobamos cómo están a esta hora las carreteras DGT. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Apenas quedan problemas en Madrid. Tan solo recordarles que sigue cortado la M601 a la altura del kilómetro 12. La subida al puerto de Navacerrada está completo desde primera hora. El aparcamiento para evitar retenciones y problemas se ha cortado la vía. También está completo el puerto de la Morcuera, de modo que muchísimo cuidado si circulan por esta zona. También está al completo en Sierra Nevada el parking de la 395. En Málaga se van a encontrar con problemas en Alhaurín de la Torre como consecuencia de una carrera ciclista que se está desarrollando en la zona. Seguimos con retenciones en Segovia, en San Rafael, en la Nacional 6 en sentido a Coruña. En este momento ya hay casi 4 kilómetros de retención y en Zaragoza, en Utebo, en la A68, hay tráfico lento en el sentido Zaragoza como consecuencia de una avería. En Cataluña y en el resto del país no se están produciendo problemas dignos de mención. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Gracias, Anselmo Mancebo. 2:38, primera parada en la Audiencia Provincial de León.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Manolín, tiene melones. Se me han determinado.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
Hola, Herrera. Tienes robado el corazón a todo el mundo.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Tú has tenido reencuentros en tu vida.
Voy a llamar a mi abogado.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Salmón noruego al corte, a 9,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Había pocas dudas de que el Tribunal Popular iba a declarar culpable a Montserrat González del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, pero también ha declarado culpable a su hija, Triana, y a la tercera mujer implicada, la policía local, Raquel Gago. Volvemos a la Audiencia Provincial de León. Ahí está Carlos García. Buenas tardes.
Montserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago urdieron un plan para matar a Isabel Carrasco y el jurado las considera a las tres culpables del asesinato de la presidenta del Partido Popular y de la Diputación de León. Los miembros del jurado, por unanimidad, dan la calificación de culpable a madre e hija de todos los delitos por los que estaban acusados y, por mayoría, siete miembros acuerdan la culpabilidad de la policía Raquel Gago, que queda a la espera de su ingreso en prisión.
Pues han sido tres días de deliberaciones tras un mes del juicio más mediático en la provincia de León, Javier Martínez.
Desde el principio, Montserrat González reconocía el crimen, exculpando a su hija, a la que presentaba como una víctima de Isabel Carrasco.
Desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir, porque iba a seguir haciéndole eso. Pues decidí matarla. Bien.
Triana mantuvo la versión de su madre, negando su participación en los hechos y asegurando que intentó evitar el asesinato.
¿Había dicho alguna vez que quería matar a Isabel Carrasco?
Sí.
¿Y usted estaba de acuerdo?
Es que yo, cuando me lo dijo, no me esperaba eso.
También la policía Raquel Gago mantuvo en todo momento su inocencia.
Y repetirles que miren y escuchen lo que aquí se ha dicho y soy inocente.
Sin embargo, la fiscalía siempre consideró culpables a las tres acusadas.
Se pusieron de acuerdo para dar muerte a Isabel Carrasco, ejecutaron el plan con maldad y frialdad.
Las tres eran necesarias, cada una con su perfil, con su función.
Un criterio que finalmente se ha impuesto con la condena a las tres acusadas.
Pues a las 2:42 saludamos a Ricardo Magaz, que es experto criminalista y una de las profesionales que ha seguido, in situ, el juicio por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Decíamos que había pocas dudas sobre la culpabilidad de Montserrat González. El veredicto sí que ha sorprendido en cuanto a la tercera persona implicada, a Raquel Gago. ¿También te ha sorprendido a ti?
Sí, en efecto, nos ha sorprendido a todos. Todos teníamos más o menos claro que la asesina confesa pues rondaría los 22 años de petición de pena y en el caso de Triana, pues que como coautora necesaria o como cómplice. Pero nos ha sorprendido muchísimo, como muy bien señalas, el caso de Raquel, de que le hayan apreciado los tres delitos, ¿no? Asesinato, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas, ¿no? Y que le piden, como ya sabréis, pues 15 años, 12 por el asesinato y el atentado, y tres por la tenencia de armas.
Esto es el veredicto del jurado. Ahora el juez tiene que redactar la sentencia. ¿Con este veredicto lo tiene fácil o no la redacción de la sentencia el juez?
Bueno, sí, yo creo que lo tiene fácil, primero porque es un magistrado, es profesional, y ahora en aproximadamente 10 o 15 días... esto es el veredicto, la sentencia ya la dictará él y asignará la pena que corresponda a cada una de las acusadas, teniendo en cuenta que estas penas son las del fiscal, porque luego las defensas, bueno, la defensa personal particular ha pedido las mismas penas, se ha adherido, y la defensa de madre e hija, pues ha pedido una pena algo inferior, 17 años con 6 meses por el asesinato y el atentado y 2 años por la tenencia ilícita de armas. Y en el caso de Raquel Gago, que era lo más sorpresivo, pues su abogado ha pedido que se la condene solo por 8 años, por un periodo de 8 años, por el atentado y el asesinato, y únicamente 2 años por la tenencia ilícita de armas. Es decir, estaríamos hablando de 10 años.
Hay que esperar la redacción, como decimos, de la sentencia. Y luego un largo camino de posibles recursos. Algunos de los abogados de las implicadas ya los han apuntado. Y con un dato, el 89% de los veredictos del jurado popular son de culpabilidad, pero el Supremo revoca uno de cada 5. Un dato también para el análisis.
Sí, efectivamente, los letrados han anunciado recursos, e incluso en el caso de José Ramón, el abogado de Triana y de Montserrat, bueno, pues ha aludido al hecho de que mandó un notario para levantar acta acerca del tiempo que se invertía en el recorrido desde la pasarela donde se cometió el asesinato hasta el lugar donde supuestamente madre e hija intercambiaron el arma, y ha basado su futuro recurso en el Tribunal Superior de Justicia o incluso en el Supremo en ese ese tema, sí.
Pues Ricardo Magá, criminalista, noticia en caliente, noticia de última hora desde la Audiencia Provincial de León. Gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, amigos.
Vamos ya con la política. Antes de sacar el termómetro para tomar la temperatura a las negociaciones para formar gobierno en España, salimos al exterior el 23 de junio. Apunten esa fecha, 23 de junio, los británicos van a decidir en referéndum si quieren seguir formando parte de la Unión Europea. Es el anuncio que ha hecho hace tan solo unos minutos David Cameron, un día después del acuerdo en el seno de la Unión para evitar su salida. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, y seguramente estemos ante una de las intervenciones más importantes de la historia del Reino Unido. Desde Downing Street, en un día lluvioso, David Cameron ha anunciado que efectivamente el 23 de junio será la fecha del referéndum. El primer ministro apuesta por permanecer dentro de la Unión Europea. No amo a Bruselas, ha dicho, pero dentro de la institución seremos mejores.
The question is, will we be safer?
La cuestión es si seremos más seguros, fuertes y mejores dentro de la Unión reformada o por nuestra cuenta. David Cameron asegura que somos más fuertes dentro de una Europa reformada porque podemos trabajar con nuestros socios y luchar contra el crimen y el terrorismo. Ya ha comenzado la campaña. Los ministros tienen libertad para hacer campaña a favor o en contra de la Unión. Ya son 6 los que han manifestado su deseo de salir de Europa.
Gracias, José Luis. A las 3:45 saludamos al eurodiputado Antonio López Isturiz, que es secretario general del PP Europeo. Don Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida entramos en la letra pequeña del acuerdo, pero lo último es la fecha para el referéndum en el Reino Unido. Será el 23 de junio. David Cameron apuesta por el sí. El laborista Corbyn defiende también la permanencia del Reino Unido en la Unión. ¿Se puede aventurar un resultado de ese referéndum?
Hombre, es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero yo creo que tras este acuerdo, y siempre y cuando pues el Parlamento Europeo lo apruebe y los distintos países europeos lo adapten en sus cuestiones jurídicas, yo creo que el pueblo británico tendría que decir que sí. En fin, no contemplamos ese no, ¿no? Sería, pues yo creo, muy malo, catastrófico para la Unión Europea, sobre todo para ellos mismos, ¿eh? Para el Reino Unido, desde luego, sería catastrófico la salida de la Unión Europea. Eso que no cometan un error pensando lo contrario, ¿no? En todo caso, yo creo que hemos estado ante un numerito del señor Cameron que ha durado varios meses. Él se lo debía a muchos de sus diputados euroescépticos y bueno, ya lo hemos pasado, ya tenemos el acuerdo y ahora que voten y que ojalá sea así.
¿El acuerdo con el Reino Unido es bueno para la Unión o las cesiones, las contrapartidas que ha habido que dar al gobierno de Cameron agrietan la unidad de un club comunitario que hemos visto que hace aguas en asuntos pues como el de los refugiados, por ejemplo?
No, esos son temas de muchísimo mayor calado en estos momentos y ojalá no hubiésemos tenido esta distracción de los asuntos particulares de David Cameron y en el Reino Unido y las promesas que hizo en el pasado, las cuales se ha visto atrapado, porque yo estoy convencido que él siempre ha querido pedir ese sí, ¿no? Y buscaba la excusa. Pero evidentemente hay temas muchísimo más importantes que se tratarán en la cumbre de marzo, como es, por ejemplo, la crisis de los refugiados. Evidentemente que eso nos trata a todos, y no solamente a los británicos, sino a todos los europeos. Y exige de nosotros, especialmente ahora que se acerca el buen tiempo y que vamos a tener una mayor todavía entrada de migrantes, es decir, pues exige de nosotros una solución pronta y rápida. Es ahí donde está el verdadero problema en estos momentos de la Unión Europea y donde tenemos que encontrar las soluciones.
Y un largo camino todavía por recorrer. Don Antonio López Isturiz, eurodiputado y secretario general del PP Europeo. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya saben, el 23 de junio, referéndum en Reino Unido en el que los británicos deciden si siguen formando parte de la Unión Europea. En España, 62 días después de las elecciones, seguimos con un gobierno en funciones. No se ponen de acuerdo y hoy en Bilbao el presidente Rajoy ha vuelto a decir que si fracasa Pedro Sánchez, lo va a intentar. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Pues así es, lo ha reiterado, lo ha explicado ampliamente. Razones por las que España necesita un gobierno entre los 3 partidos que coinciden en los grandes temas que configuran, ha dicho, la convivencia española. PP, PSOE y Ciudadanos, gobierno presidido por el Partido Popular.
Porque esos 3 partidos coinciden en los grandes temas que configuran la convivencia española. Los 3 pensamos y creemos y defendemos la unidad de España. Los 3 defendemos la soberanía nacional y afirmamos que lo que sea España lo deciden todos los españoles y no solo los españoles que viven en una parte de España.
En un acto de Nuevas Generaciones en Bilbao, donde ha tenido que escuchar estas palabras del presidente del partido en Vizcaya, Antón Damborenea.
Si yo te tengo que decir, Mariano, porque si no, mis afiliados de Vizcaya y mis afiliadas de Vizcaya me lo echarían en cara y además se lo prometí el otro día. Que estamos hasta los cojones de leer todos los días un día sí y otro no, gente del Partido Popular, pringada, nos da igual exactamente cómo.
Palabras que ha recogido Mariano Rajoy, alertando también de que puede haber inocentes injustamente denunciados.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Gracias, Eloisa. Este fin de semana PSOE y Ciudadanos siguen trabajando para tratar de cerrar un acuerdo que quieren presentar el lunes o el martes, pero con un acuerdo que no les supone la investidura, los socialistas siguen mirando a Podemos, Maribel Sánchez.
Igual que hay mimbres para llegar a un acuerdo, decía el portavoz del PSOE en el Congreso, hay demasiado empeño por parte de Pablo Iglesias en imponer vetos. Esa es la mayor dificultad con la que se van a encontrar en la próxima reunión entre PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís. La insistencia de Iglesias en un referéndum independentista en Cataluña. Su obsesión por controlar instituciones como el Banco de España o el Consejo General del Poder Judicial. Y la intención de retrasar el cumplimiento del déficit. Los socialistas no aceptarán ninguno de estos puntos, decía Antonio Hernando, y tampoco el reparto de cargos en el futuro gobierno del que le gusta hablar a Pablo Iglesias.
Hay algunos que consideran la reunión a cuatro la madre de todas las reuniones. Podemos ha estado durante estos 18 días sin querer hablar de políticas y sería muy triste que ahora vaya a esa reunión para hablar de sillones en lugar de hablar de políticas.
Demasiados desacuerdos que llevan al portavoz parlamentario del PSOE a hablar de obsesión de Podemos por el control político y a considerar sus propuestas económicas de no realistas e incluso contraproducentes para España.
Ciudadanos solo excluyen a Podemos de su gran pacto. El reto de Albert Rivera, poner de acuerdo a los socialistas y al PP. Complicado, Isabel Vidal.
El líder de Ciudadanos ha asegurado que el gran problema con la corrupción es que no afecta a unos pocos, sino a todo el sistema. Por eso ha defendido el papel de su partido a la hora de hacer limpieza en las instituciones. Una limpieza que cree otros deberían hacer en sus partidos si quieren gobernar España.
La lucha contra la corrupción está absolutamente vinculada a una nueva etapa política. Así que quien no sabe limpiar su casa no puede limpiar España de corrupción. Quien no hace el trabajo dentro de su partido no puede abanderar ni encabezar una nueva etapa política.
Rivera, de hecho, ha puesto el pacto contra la corrupción como requisito indispensable para negociar con otros partidos. Ha destacado, eso sí, la labor de Ciudadanos al intentar lograr el gran acuerdo con PSOE y PP, un pacto que considera necesario para evitar que otros aprovechen la situación e intenten romper España.
Se cumplen 2 meses de las elecciones, 62 días sin gobierno, con todo abierto, con posibles pactos que ponen nerviosos a los mercados y cuidado también con la reacción de las agencias de calificación. Daniel Pingarrón es estratega de mercados de IG. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
La inseguridad política que vive España no pasa, como decimos, inadvertida a las agencias de calificación. Lo último es que Moody's ha decidido empeorar la perspectiva de nuestra deuda y, sobre todo, amenaza también con rebajar el rating si el próximo gobierno revierte las reformas que se han ejecutado. Daniel, ¿esperabas estos dos anuncios de Moody's?
Bueno, pues la verdad es que no. Moody's es la primera agencia que empeora la perspectiva de la calificación de España. Lo que cambia es la perspectiva, no la calificación en sí. El problema es que Moody's tenía una perspectiva positiva sobre la deuda española, es decir, estaba en camino de subirla y ayer la bajó a estable. Es decir, de momento Moody's piensa que el rating de España se debe mantener, no está a punto de mejorar, como era la situación anterior, y amenaza con bajarla, con empeorarlo, si es que efectivamente el próximo gobierno revierte las reformas. Moody's alega principalmente 2 motivos para este empeoramiento de la perspectiva. El primero es el elevado déficit y el hecho de que precisamente las comunidades autónomas es donde se ve que ese déficit está más fuera de control. Y el segundo es precisamente la parálisis de la agenda reformista y que la fragmentación política que tenemos actualmente hace muy difícil el que se reanude una agenda de reformas que parece muy necesaria en el medio y largo plazo.
¿Y cómo se van a traducir estas advertencias? ¿Cómo crees que van a reaccionar el lunes los mercados después de que Moody's haya empeorado, como dices, la perspectiva?
Bueno, pues de manera moderada. Lo cierto es que los activos españoles cotizados, tanto deuda como bolsa, la verdad es que de momento no se están poniendo muy nerviosos. La cotización, por un lado, de la bolsa española, de los bancos españoles en los mercados es muy similar, incluso mejor, por ejemplo, que la de los bancos italianos, que tienen unos problemas muy concretos, o la de los bancos alemanes, que tienen el problema de Deutsche Bank. Y, por otro lado, la deuda española en el mercado secundario tampoco se está tensionando demasiado. Está empeorando, por ejemplo, mucho más la deuda portuguesa. El nuevo gobierno portugués de coalición sí que no da ninguna seguridad al mercado. Pero si comparamos, por ejemplo, el comportamiento de la deuda española frente a la deuda italiana, que son bastante comparables, vemos que la inestabilidad política y la ausencia de gobierno en España tampoco está pasando de momento una factura demasiado dramática a la cotización de la deuda española en el mercado.
Pues nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad. ¿Qué esperas? Moderación el lunes en la apertura de los mercados tras este anuncio de Moody's. Daniel Pingarrón, estratega de mercados DIGE. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
2:54, 1:54 en Canarias.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por primera vez y en exclusiva, Mariano Rajoy visita el plató de El Cascabel. La investidura de Pedro Sánchez, sus opciones de formar gobierno y el futuro del país al mando de una coalición de izquierdas a examen con Mariano Rajoy. El lunes por la noche, en El Cascabel, con Antonio Jiménez. 13TV. Un aire nuevo.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El mundo de la cultura dice hoy adiós a Umberto Eco, el escritor, filósofo y semiólogo italiano, ha muerto a los 84 años en Milán. Su fama mundial traspasó todas las fronteras con El nombre de la rosa. Jefe de cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Ha muerto el hombre que sabía demasiado, el último humanista, el Leonardo de la escritura, el azote de la corrupción, el habitante de la galaxia cultura, el enamorado de los libros. Ganador de premios como el Príncipe de Asturias, doctor honoris causa por 40 universidades, semiólogo, pensador, escritor, autor de libros tan diferentes como el thriller medieval El nombre de la rosa, el ensayo apocalíptico e integrados o los preciosísimos Historia de la belleza o Nadie acabará con los libros. Horas antes de recibir la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, le pregunté qué libro le regalaría Berlusconi. No lo dudó un momento. Lolita, de Nabokov. Tenía la lengua tan bien afilada como las neuronas. Su última novela, la última novela de Umberto Eco, Número Cero, era la sátira de un empresario de los medios, alter ego de Berlusconi. Umberto Eco nos regaló 1000 reflexiones tan prodigiosas como esta. El libro es como la cuchara o la rueda. Una vez inventado, no se puede hacer nada mejor.
Gracias, Ramón. De los libros de Umberto Eco a la pasarela. Intenso sábado en la Semana de la Moda de Madrid, en la que se presentan las colecciones de la temporada otoño-invierno del próximo año en IFEMA. Siguiendo la Fashion Week Madrid, está Mercedes Martínez.
Arranca la 63 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week. Durante la tarde de hoy desfilarán las colecciones de Juan Vidal, la de Juana Martín y la de John Fitch. Para mañana por la mañana están programadas las de Ulises Mérida, Andrés Sardá y la de Roberto Torreta. La última edición de la Semana de la Moda comenzaba este viernes con un David Delfín que trajo a la ficción futbolera hecha moda, con las bufandas de los hinchas como núcleo de su colección. Destacó también la colorida Agatha Ruiz de la Prada, pero precisamente por sorprender con algo nuevo en su línea. Katy Mikhailova es periodista de moda.
Hemos visto un ligero toque barroco en ciertos vestidos muy de la época del siglo XIX y mucho estilo, como incluso guiños a las meninas.
Por su parte, Ángeles Lesser mantiene su excelencia en la sobriedad y la feminidad.
Una colección muy sencilla, como suele ser él, muy arquitectónica, tejidos como la seda, el bordado, mucho blanco, mucho ocre, colores grises, muy elegante y muy femenino.
Cerraba Francis Montesinos recordando a sus referentes como Manuel Piña, Paco Rabán y Manuel Pertegaz.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El inolvidable Kurt Cobain cumpliría hoy 49 años y es un buen día para recordar al cantante nacido en Washington y también para escuchar a Nirvana. Con música de Nirvana tomamos rumbo a las 3 de la tarde en el control de sonido Rafa Nieto, en la producción Nana Palacios.